Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, Sarit Orión en el control y Carmen Lainez, quien nos habla, os damos la bienvenida a un nuevo Cruce de Caminos, un programa de entrevistas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia que trata de ofreceros un marco cultural amplio y variado. Podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM de vuestro dial o seguirnos desde la página web de la radio y televisión de esta casa, donde encontraréis el histórico de nuestros programas. Hoy vamos a introducirnos en un libro que forma una de las bases de la cultura occidental y mucho más allá mundial. Vamos a tratar de llevar a cabo una suerte de todo lo que quisiste saber sobre la Biblia, pero nunca tuviste a quién preguntárselo. Desde luego, no es todo lo que nos gustaría saber, sino una parte ínfima. Por suerte, vamos a tener la fortuna de contar con alguien a quien preguntárselo y que es posiblemente uno de los mayores especialistas bíblicos de nuestro país, el filólogo y traductor Ricardo Moraleja, quien debe de estar al otro lado del teléfono. Buenos días, Ricardo, y muchas gracias por este tiempo que nos vas a dedicar.
Muchas gracias a vosotros, gracias por invitarme y estoy encantado de estar esta mañana con vosotros. Un saludo a todos los oyentes y solo decir una cosa, baja el nivel. No soy uno de los mayores especialistas en España,
Sí, lo eres, sí, no sé estar modesto. Bueno, pues Ricardo es licenciado en Filología Hebrea y Aramea por la Universidad Complutense de Madrid, donde también realizó los estudios de doctorado en Ciencias de las Religiones. Con posterioridad, ampliaría sus estudios de hebreo, bíblico y rabínico en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En la actualidad es director de traducciones bíblicas y contenidos de la Sociedad Bíblica de España y pastor ordenado de la Iglesia Evangélica Española. Ha sido, entre otras, el coordinador del equipo de traductores de la Biblia para las traducciones interconfesionales en castellano y en asturiano. Con este currículum, pocas dudas nos van a quedar. Si te parece, Ricardo, empezamos por la base.
Cuando tú quieras.
Pues allá vamos. ¿En qué lenguas está escrita la Biblia?
Bueno, esa pregunta es fácil, te la agradezco. Vamos a ver, las lenguas originales de la Biblia son tres, hebreo, arameo y griego. Tú mencionabas ahora que estudié la Complutense, pues mira, cuando yo estudié hace 30 años existía una cátedra que era la de filología bíblico-trilingüe. Entonces, ¿qué incluía? Pues hebreo, griego y arameo. El Antiguo Testamento se escribió básicamente en lengua hebrea, lo que llamamos hebreo bíblico, para diferenciarlos de otras evoluciones del hebreo, pues el hebreo moderno o el hebreo rabínico. Otra pequeña parte del Antiguo Testamento se escribió en arameo, concretamente pues un par de palabras, si no me equivoco, en Génesis, un versículo en Jeremías y unos textos un poco más amplios en Esdras y en Daniel. Y respecto al Nuevo Testamento, pues todo el Nuevo Testamento se escribió a mano en algún momento. La segunda mitad del siglo I o comienzos del siglo II después de Cristo y se escribió en lengua griega.
¿Y entonces qué papel ocupa el latín?
Bueno, pues el latín como lengua original de la Biblia ninguno, pero cuidado, el latín ha sido una lengua muy importante en la difusión, en la lectura y en el estudio de la Biblia. La Iglesia cristiana primitiva, ese movimiento, ese grupo de hombres y mujeres que surge poco después de la muerte y de la resurrección de Jesús, tiene un enorme celo evangelizador, o sea, llevar las enseñanzas de aquel maestro de Galilea, ¿no? Entonces, sobre todo a partir de Pentecostés, se toma muy en serio las palabras de Jesús, aquello de lanzarse por los caminos del imperio, más allá incluso, a veces a riesgo de su propia vida, de su integridad física, para llevar las buenas noticias hasta el último rincón de la tierra, hasta lo que ellos llamaban la Eucumen, es decir, todo territorio habitado, todo lo que era imperio romano. Pues bien, para estos primeros cristianos era muy importante y urgente poner sus escritos, algunos de ellos ya considerados sagrados, otros todavía no lo eran, eran cartas de ánimo, amonestación, palabras de consuelo, bueno, lo que fuese, y llevarlo a las lenguas o ponerlo en las lenguas de todo el mundo para que todo el mundo pudiese entenderlo. Entonces así se produce a partir del siglo II las primeras traducciones, primero el latín, pero no solamente el latín, sino las otras lenguas que se iban encontrando, pues al siriaco, al copto, al gótico, al armenio, al etíope, al georgiano y demás, ¿no? Y entre esas lenguas, el latín ocupó un lugar muy importante porque era la lengua del imperio, era la lengua internacional de comunicación del momento. La mayoría de aquellos cristianos, estamos hablando del siglo II, siglo III, leían la Biblia y la leían en latín. Y en el siglo IV, un monje llamado Jerónimo, que todos conocemos como San Jerónimo, Jerónimo de Escridón, pues llevó a cabo la gran traducción de la Biblia al latín, que se convirtió en Occidente como la Biblia, ¿no? De hecho, estuvo durante muchos años siendo el texto utilizado, hasta que en el siglo XVI, en Europa, la Biblia que se leía en todos los púlpitos deja de ya de ser la lengua latina y en aquellas zonas de influencia reformada empiezan a leerla en la lengua vulgar, en la lengua del pueblo. Por cierto, en este año celebramos el 5º aniversario de la traducción del Nuevo Testamento al alemán desde el texto griego realizada por un monje agustino de nombre Martín Lutero.
Y la pregunta que te voy a hacer prácticamente ya me la has contestado. ¿Por qué tiene importancia para el cabal conocimiento de la Biblia las traducciones antiguas al copto, siriaco y siriaco etíope?
Bueno, pues además de lo que ya he dicho, es decir, sí, que esas traducciones fueron imprescindibles para la difusión de la fe cristiana por todo el mundo, cumpliendo eso de la gran comisión, llevar el mandato o las enseñanzas de Jesús a todos los lugares de la tierra, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra, dice el Evangelio. Pero hay otro matiz importante, y es que para los estudiosos bíblicos, fundamentalmente son muy importantes estas traducciones porque atestiguan variantes textuales que no aparecen en otras fuentes. Lo explico. Es decir, que recogen lecturas que no nos han llegado a través de los manuscritos hebreos y griegos de la Biblia, y esto nos aporta información importante y relevante para conocer la historia de cómo se redactó la Biblia, cómo se compuso la Biblia y la posterior transmisión de estos textos.
Qué interesante. ¿Qué texto de la Biblia se considera el más antiguo y desde cuándo es?
Está ya subiendo la intensidad de las preguntas. Vamos a ver. Me estás preguntando, entiendo, por los textos, no por los manuscritos, porque son dos cosas distintas. La historia de los manuscritos.
Las dos serían interesantes. Cuenta la que quieras.
Vale, empezamos con los textos. Mira, si nos referimos a fechas de composición de los libros de la Biblia, esto es muy complicado de responder, porque los autores bíblicos no se tomaron la molestia de fechar sus escritos. Pero posiblemente, y la mayoría de los especialistas así lo consideran, quizá el libro de Job, en su forma primera, porque es un libro que sufrió diferentes modificaciones y amplificaciones a lo largo de su historia, pues es un libro muy antiguo. También hay un relato en uno de los libros de la Biblia, el libro de los jueces, que es el canto de Débora, el relato del canto de Débora. Es un texto que tiene unos 31 versículos, pero es interesante porque de esos 31 versículos aparecen, y perdona que la palabra es rara, hapax legomena, es decir, palabras que aparecen solo una vez en un texto escrito, en este caso en la Biblia. Claro, cuando tú tienes un texto que hay 21 palabras que solamente aparecen ahí y no aparecen nunca más, pues hombre, ya te hace sospechar que estamos ante un texto muy antiguo, ¿no?
Claro, claro.
Los especialistas calculan que ese texto pues podría ser en torno al siglo XII, antiquísimo. Esto respecto al Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses es muy posiblemente el documento más antiguo. El consenso general dice que fue compuesto por Pablo de Tarso en torno al año 50 o el año 51, es decir, unos 30 años después de la muerte de Jesús. Y lo sorprendente es que ese texto es anterior a los evangelios. Claro, nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento lo primero que encontramos son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero claro, pensemos que los evangelios no están colocados por orden cronológico, y el primer evangelio, que posiblemente sea el evangelio de Marcos, se escribió en el año 70, mientras que los especialistas nos dicen que la primera carta de Pablo a los tesalonicenses se escribió en el año 50. Si a alguno le interesa mucho este tema, el profesor Antonio Piñero ha publicado recientemente, hace, no sé, 2 o 3 meses, una traducción que ha realizado él desde el griego, con comentarios a todo el Nuevo Testamento, y ha colocado todos los libros según el orden cronológico, o según entendemos que fue el orden cronológico de composición de estos libros.
¿Y entonces cuál sería el más moderno?
Pues el más moderno, claro, antes he dicho, abres un Nuevo Testamento, o abres una Biblia, te vas al último libro y encuentras Apocalipsis. Pero claro, el hecho de que aparezca en el último lugar no significa que sea el más moderno. Al igual que Génesis es el primer libro de la Biblia, y ya sabemos que no fue el primer libro en escribirse, pues antes hemos hablado del libro de Job o del canto de Débora, pero había otros muchos libros que se escribieron antes, ¿no? O sea, sí, el criterio que rige en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, para colocar los libros, como dije antes, no es el orden de antigüedad, sino es el orden de importancia. No se sabe exactamente cuál fue el último texto o el último libro del Nuevo Testamento en escribirse. El espacio cronológico de composición del Nuevo Testamento va probablemente del año 51, como decía antes, hasta una fecha histórica, el año 135, que es la fecha en la que se pone fin al segundo levantamiento judío contra Roma, en tiempos de Adriano. Y en ese tiempo es posible que se compusiese el último libro del Nuevo Testamento, que sería la segunda carta de Pedro, que en realidad es un documento de autor desconocido, aunque la conocemos con el nombre de segunda carta de Pedro. Así que más o menos es un poco las posibilidades que tenemos. Un primera de Tesalonicenses, que sería el primero del año 51, o año 50 o 51, y el último documento, que sería la segunda carta de Pedro, en torno al año 135.
Madre mía, es interesantísimo, Ricardo. ¿Qué texto de la Biblia piensas que ha sido el más repetido oralmente desde su escritura?
Bueno, entiendo y respondo desde mi tradición, que es la tradición cristiana. Si lo viésemos desde la tradición judía, pues seguramente serían otros, ¿no? Posiblemente el Shema, o Israel, nuestro Dios es uno y demás. Pero como cristianos, yo creo, o de una tradición cristiana, o más o menos, yo diría que los textos más repetidos oralmente, puede ser el Padre Nuestro, que casi en todas las reuniones cúlticas dominicales se repite, las bienaventuranzas. Bueno, hay uno también que se usa mucho en las bodas, que es Primera de Corintios, el canto del amor, o el canto al amor. Quizá el Salmo 23. No sé si has percibido alguna vez, Carmen, en esas películas americanas, sobre todo películas americanas, cuando hay una escena de un entierro, casi siempre el que está oficiando, sea un pastor, un sacerdote, cita el Salmo 23 en ese momento del entierro.
Pues, sí, es verdad.
Yo tengo es de formación profesional, claro, cuando veo las películas no solamente me dedico a ver qué textos utilizan, sino de qué versión. ahora ya últimamente lo hacen directamente, traducen del inglés y la película es americana, pero antes lo hacían antes citando el Salmo 23 en la traducción Reina Valera del 60.
Sí, bien, sí.
Y no sé, y hay un texto, por supuesto, claro, no se me olvide, en tradición protestante, que es Juan 3:16, ¿no? No hay cristiano protestante que no se lo conozca, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Y en tradición cristiana, pues el Magnificat, ¿no?
Pues sí. Lucas.
Hay muchos textos.
Es verdad. ¿Es posible saber más o menos el número de escritores que intervinieron en la redacción de la Biblia?
No es posible. No. Hay gente, sobre todo en la línea más literalista de la Biblia, que diría así, siempre cada libro de la Biblia pues lo escribió según el nombre que aparece arriba, ¿no?, del personaje que sea. Hoy eso ya está más que puesto en duda, ¿no? Pero para responder, yo creo, convenientemente a esta cuestión, tendríamos que hablar de crítica de las formas, crítica de las fuentes, de la crítica textual de los textos, y eso se nos iría todo el tiempo, ¿no?, que tenemos previsto. Pero yo diría solamente tres cosas. La historia de la redacción de la Biblia es más compleja de lo que algunos imaginan. Muchos relatos tuvieron primeramente un largo periodo de transmisión oral. Estamos hablando de siglos de transmisión oral hasta que se pusieron por escrito. Entonces, a veces alguno tiene la imagen de un escritor de un libro de la Biblia sentado en su mesa con una pluma y escribiendo desde la primera palabra hasta la última. No, eso es imposible. No. La segunda cosa es que muchos libros son fruto de un arduo trabajo editorial. No lo escribió una sola persona. Hay un proceso redaccional, pero también hay una selección de diversos materiales previos que se van compilando en diversos periodos hasta configurar la forma del texto que hoy tenemos. Antes hemos hablado del libro de Job. El libro de Job, cuando uno lo lee, se da cuenta que el primer y el segundo capítulo están en verso, pero luego a partir de ahí nos encontramos con un texto que tiene una parte, un profundo debate teológico, que está en prosa, que viene de un contexto histórico, filosófico, teológico distinto y que es mucho más moderno. Entonces, ahí se ve claramente esos procesos relacionales. Y por último, una palabra rara, que es eudonimia, es decir, que los libros que llevan el nombre del autor, pero hoy sabemos que no fueron realmente ellos, no fueron ellos realmente los que escribieron esos libros. Este fenómeno no es nuevo, ¿eh? Ahí tenemos un caso, aunque no es exactamente de pseudonimia, el último premio Planeta, Carmen Mola. Bueno, pues este fenómeno es recurrente en la Biblia. La diferencia respecto a lo de Carmen Mola es que la Biblia se atribuye a un personaje conocido, famoso, reputado, que sirve como ejemplo, y se dice que este fue la persona que escribió el libro. Por ejemplo, hay muchos salmos atribuidos al rey David, sí. O en el caso de Pentateuco atribuido a Moisés, ¿no? Pero hoy sabemos que esos no fueron realmente los autores. El proceso, como he dicho, relacional es mucho más complejo.
Y una cosa, Ricardo, ¿todos los autores son varones o hay indicios de que haya que suponer algún libro pueda tener una mujer como autora?
Ay, ojalá. Vamos a ver, la verdad es que no hay ningún libro de la Biblia que la tradición, y hablo de la tradición, haya atribuido su autoría a una mujer. Es cierto también que de vez en cuando algún que otro especialista, o no, apunta a que tal verso o quizá tal relato parece que hubiera sido escrito por una mujer porque encuentra algún aspecto filológico, porque encuentra algún rastro, algún rasgo, alguna emoción que atribuye a la forma propia de expresarse las mujeres. Yo no lo sé, no puedo asegurar que mujeres participaron en la redacción de la Biblia y tampoco puedo decir lo contrario. A mí me gusta pensar que sí, pero lo cierto es que la mujer históricamente ha estado, y tú lo sabes, sí, apartada durante siglos de los ámbitos artísticos y culturales.
Exacto.
Es cierto que ha habido maravillosas excepciones a lo largo de la historia, pero como traductor lo que yo sí descubro es que en la Biblia hay pasajes de una deliciosa sensibilidad en los que a Dios se les retrata y se le define con rasgos femeninos. Por ejemplo, Isaías le gusta hablar de Dios como una mujer que no olvida al hijo de sus entrañas, o habla de Dios también como una madre que consuela, o el Salmo 131, en el que se habla de Dios como un Dios que tiene un regazo, y en ese regazo de una madre recoge a su hijo. Y hay otros textos en los que se habla del amor de Dios y es comparado al amor de una madre que lleva a su pueblo en su propio seno, dándole a luz en el dolor, nutriéndolo y consolándolo. Esto lo encontramos también en el profeta Isaías. No son los únicos, hay muchísimos más textos en los que encontramos esos elementos o estos rasgos femeninos. Pero hasta ahí no te puedo dar más información.
Bueno, es suficiente. ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que la protestante, Ricardo?
Perdonad que estoy así, yo soy alérgico al polen y hoy no es uno de los mejores días para respirar. Bien,
tranquilo, no pasa nada. Lo importante es lo que dices.
Gracias. A ver cómo te respondo a esto. Esto de Biblias católicas y protestantes es cierto que son términos frecuentes y ampliamente asumidos, pero a mí especialmente no me gustan, porque yo creo que la Biblia es un libro que a su vez está compuesto de varios libros, pero claro, Biblia solamente hay una. El problema viene dado del número de libros que conforman la Biblia. Yo suelo hablar de Biblias de canon largo y Biblias de canon corto. Lo explico sencillamente. Las Biblias de canon largo, es decir, las llamadas tradicionalmente Biblias católicas, son las Biblias que cuando sumas el número total de libros te sale 73. Cuando vas a las Biblias de canon corto, son lo que llamamos Biblias protestantes, contienen 66 libros. Hay una diferencia de 7 libros. ¿Cómo se explica esto? Pues bien, tanto católicos como protestantes, cuando abren sus nuevos testamentos, descubren que tienen los mismos libros, 27 libros. El problema viene en el Antiguo Testamento. Los protestantes tienen 39 libros, y esto es así porque solo reconocen como libros canónicos o libros sagrados aquellos que incluye la Biblia hebrea. Sin embargo, los católicos, además de estos libros de la Biblia hebrea, que llamamos protocanónicos, reconocen otros que se encuentran en la Biblia griega. No olvidemos que la Biblia griega fue el texto que utilizaron los primeros cristianos de habla griega. Entonces, para ellos era su texto de cabecera. Pues bien, este texto griego tiene 7 libros de más, que son los que llamaríamos en tradición católica deuterocanónicos, en tradición protestante apócrifos. Estamos hablando de los libros de Yudit, Tobit, Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch y algunos añadidos griegos al libro de Daniel y al libro de Esther. Así que sin entrar ahora en cuestiones de si son o no son revelados, que eso ya es una cuestión teológica,
sí,
esta es la razón de que católicos y protestantes usen Biblias con un número diferente de libros.
Ya.
Tú lo decías al comienzo, cuando me has presentado, he trabajado en traducciones interconfesionales. Hoy trabajamos en equipos integrados por traductores católicos y protestantes y hacemos un trabajo juntos, lo cual nos permite ofrecer y disfrutar y poder realizar traducciones que son aptas y válidas para tanto católicos como protestantes.
¿Cuándo apareció la primera Biblia en España?
Vamos a ver, no sabemos con exactitud cuándo llega la Biblia a España, aunque hemos de suponer que lo hace a la vez que se introduce en nuestro país la fe cristiana, hecho que debió ocurrir de una forma muy temprana, en torno a finales del siglo I después de Cristo. Recordemos que en ese momento éramos Hispania, éramos una provincia romana, una provincia culta además del imperio. Probablemente fueron comerciantes, soldados o incluso inmigrantes provenientes de la orilla oriental del Mediterráneo quienes primeros trajeron, yo no diría la Biblia, porque todavía no había una Biblia, había una colección de textos sagrados, pues trajeron sus textos sagrados con ellos, llegaron hasta aquí, hasta Hispania. A mediados del siglo III ya hay una compleja organización eclesiástica en Hispania y unos años después encontramos los primeros testimonios directos de la lectura de la Biblia en nuestro país. Los escritos más antiguos acerca de la fe cristiana en España se remontan a personajes como Ireneo de Lyon, Tertuliano y sobre todo una famosa carta del colectivo de obispos del norte de África que estaban reunidos en el concilio de Cartago, y se supone ahí ya la existencia de comunidades cristianas plenamente organizadas en Hispania. Por otro lado, en esa misma época, en las actas del martirio cristiano de Fructuoso, Augurio y Eulogio, unos mártires que mueren a mediados del siglo III, se menciona que uno de los encarcelados con estos mártires lee, estando prisionero, las Sagradas Escrituras. Así que ya tenemos casos de cristianos que en el siglo III leían la Biblia, lo hacían también en los actos cúlticos y usaban un texto, no sabemos exactamente cuál. Posiblemente era eso que se ha llamado Vetus Latinas, es decir, antiguas traducciones de la Biblia o de partes de la Biblia hechas desde el griego y traducidas a la lengua latina, y son anteriores al texto de la Vulgata.
Ya. Ricardo, si te parece, vamos a tomarnos un respiro, sobre todo tú, con la alergia, y vamos a escuchar un poco de música. Ya sabes que te dije que elegí... La música que vamos a escuchar es elegida por nuestros invitados. ¿Qué nos propones escuchar en primer término?
Pues mira, yo le estuve dando vueltas y dije, no tengo que darle muchas vueltas a la cuestión, porque son las canciones que estoy escuchando en estos días, ¿no? Son días para todos muy, muy duros, con pues situaciones sí. Que nunca habíamos pensado que podríamos sufrir, y la estamos sufriendo, y estos días escuchaba a John Lennon y una famosa canción, Imagine. Y hay una parte de la canción que decía, ojalá fuese cierto, ¿no? Que dice, imagina, tengo aquí el texto en inglés, imagina que no hay países, no es difícil hacerlo, nada por lo cual matar o morir. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Pues ojalá el sueño de aquel se haga realidad, se haga pronto, porque hay conflicto en Ucrania y no nos olvidemos que en otros lugares de la Tierra también. Lo que pasa es que ya nos llaman la atención y las cámaras de televisión ya no están en ellos.
Exacto. Pues nada, vamos a escucharla.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. All the people live. imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood.
Cruce de caminos.
¿Dios tiene algún nombre? Y si es así, ¿con cuánto se le conoce?
Vamos a hacer un poquito de historia. Quizá los que estén menos duchos en temática bíblica, vamos a contarles la historia, porque tiene su aquel, ¿no? En el segundo libro de la Biblia, en el libro de Éxodo, se nos narra una historia de un hombre, Moisés, todos le conocemos, el que abre el mar, ¿no? Pues este Moisés está pastoreando sus ovejas tranquilamente y ve un hecho asombroso. Hay un matorral que arde, pero a pesar de que arde, no se acaba de consumir. Energéticamente sería un chollo, ¿eh?
Con la expresión pues sí. Que tenemos, ¿no? Sobre todo ahora.
Claro, claro. Entonces él va, se acerca y oye una voz que le dice: descálzate porque estás en un lugar sagrado. Bien. Esa voz, que entendemos que es la voz de Dios, le encomienda un trabajillo. Un trabajillo que se las trae. Vete a Egipto, habla con Faraón y dile que libere a mi pueblo, que está esclavizado en Egipto. Claro, Moisés le pone muchas pegas a la cosa, no es fácil hacer algo así, pero Moisés le pide a Dios, o a esa voz que está escuchando, que le revele su nombre. Le dice: oye, yo voy a ir, pero ¿el nombre de quién voy? Dime quién eres, ¿no? Dime cómo te llamas. Saca tu carnet de identidad, que yo lo vea. Claro, Dios le da su nombre de una forma enigmática. Es un texto hebreo raro, difícil de traducir, porque es algo así como: yo soy el que soy. O yo soy el que estoy siendo. Algunos lo traducen como: yo soy el existente, yo soy el que existo. Bueno, vale, de ahí es donde procede el nombre de Yahweh o Jehová, ¿no? En algunas traducciones medievales. Dios no tiene nombre, pero tenemos que nombrarlo. Es más, la tradición semítica nos enseña que lo que no tiene nombre no existe. Y lo que existe y tiene nombre, de alguna manera define su razón de ser. O sea, tú en el nombre que te han puesto, te están definiendo cómo eres tú. Por eso vemos en el Antiguo Testamento que cuando Dios llama a alguien, cuando Dios le comisiona, le manda a hacer un trabajo especial, le cambia el nombre, indicando que ha habido una transformación en su vida. Abraham pasa a ser Abraham. Sara, su mujer, pasa a ser Sarai. Jacob, pasa a ser Israel. Estos días tuve que hablar de Martín Lutero. Les decía, Martín Luther, su nombre era Luther. No Lutero. Yeah. Y eso se debe a que él tuvo una experiencia de vida y adoptó un nombre griego, Eleuterio. Entonces es Martín Luther, no Luther, que es el nombre de el apellido de su padre, porque se siente un hombre libre, lo que viene a decir la palabra Eleuterio, ¿no? Pues bien, como iba diciendo, Dios no tiene nombre, pero existe y por tanto hay que nombrarlo, hay que nominarlo. Ese es el sentido real de la palabra, no lo hagas en los concursos de televisión, de te he nominado, no, perdona. Nominar es poner nombre a alguien. Así que la Biblia se le llama de diversas formas. Se le llama Él, es una forma genérica, es Dios, pero vale para Dios o vale para cualquier Dios, Dios cananeo, Él. Elohim, una forma plural. Yahweh, como hemos dicho antes. Adonai, Adon es Señor, Adonai es mi Señor. Y cada uno de esos nombres alude a una característica de Dios. A veces se le llama Adonai Rofe, Dios es el que me sana. Adonai Shabaot, Dios de los ejércitos. El Olam, el Eterno, el Shaddai, el Todopoderoso, el Shalom, Dios de paz, el Oyón, el Altísimo, quizá el más utilizado hasta el día de hoy. Hoy, de hecho, la comunidad judía, cuando tienen que nombrar a Dios, no lo llaman nunca por su nombre. Recordemos que hay un mandamiento dentro de los 10, que es: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué es en vano? Ante la duda de no saber qué es en vano, pues mejor no pronunciarlo nunca, y en lugar de pronunciar el nombre secreto de Dios, pues vamos a buscar alguna de estas fórmulas. Pues como digo, en la tradición judía, pues lo que hacen es que le llaman Hashem, el nombre. mencionan su, no mencionan ni Jehová, ni Yahvé, ni nada por el estilo. De hecho, nosotros en la facultad, cuando éramos estudiantes y leíamos el nombre de Dios en la Biblia, nos decían, no leáis esto, es decir, Adonai. Y es una costumbre que tengo hasta el día de hoy. Y cuando leo el texto, pues nunca leo Yahvé o cosas por el estilo, leo Adonai.
¿El creacionismo tiene algún fundamento? Algunos científicos creacionistas parece que ponen en jaque verdaderas verdades de la teoría de la evolución.
Vamos a ver, el creacionismo es hijo del literalismo bíblico, hacer una lectura literal de los textos. Y a veces va de la mano de su hermano mayor, que es el fundamentalismo, algo peligroso. Yo no comparto las ideas creacionistas, porque yo creo que hacer esa lectura literalista de los textos lo único que hace es sacar al texto de su contexto y puedes hacer que los textos digan auténticas tonterías o algunas cosas a veces peligrosas. Más que tonterías, a veces son cosas peligrosas. Claro. Yo, sinceramente, pues entiendo que algunos científicos puedan decir algunas cosas, pero yo creo que no tienen, al menos utilizar la Biblia para defenderlo, es bastante absurdo, puesto que la Biblia no es un libro de ciencia. Ni los propios autores bíblicos pensaron nunca en la Biblia como un libro de ciencia. La Biblia, si algo tiene, es la narración de un pueblo, la historia de la liberación de un pueblo, y además un texto que está teologizado, pero no es un libro de ciencia. Entonces, para mí no tiene ninguna validez estos postulados.
Claro, claro. Y una cosa que me pregunto, ¿qué hace un genocida como Josué en la Biblia cristiana?
Uy, lo de genocida es anacrónico, porque esto, la idea de la antigüedad no existía, ¿no? Vamos a ver, es cierto, la Biblia, no nos engañemos, la Biblia tiene páginas muy duras.
Sí, sí.
Hoy por toda la carga de violencia, de destrucción, misericordia y demás. Pero no olvidemos que la Biblia es hija de su tiempo. Como si hoy leemos el poema de Mio Cid, nos escandalizamos con esas escenas terribles, pues sí, es lo que estaba en el imaginario del momento y es la forma en la que se ha hecho. La Biblia tiene un componente muy humano, o sea, expresa y vive las propias experiencias de lo humano. Y desgraciadamente en la naturaleza humana está todo esto. Por tanto, yo me alegro que no se quite, que no se elimine, que se vea, porque esto es como somos.
Claro, es la historia, claro.
Hace unos años una editorial pues se le ocurrió hacer una Biblia, pero una Biblia, no recuerdo el nombre que le pusieron, pero era una Biblia mutilada. O sea, todos los textos que les parecían duros, porque entrasen en cuestiones de violencia, entrasen en cuestiones de género, entrasen en cuestiones de afectividades, pues aquellos pasajes había que eliminarlos. No, la Biblia es como es, nos refleja cómo somos nosotros, con nuestras grandezas y con nuestros defectos, con nuestros aciertos y con nuestros errores. Y están para que aprendamos las generaciones venideras.
Exacto. Es cierto que en la Biblia se menciona que la Tierra es redonda. Entonces, ¿por qué el terraplanismo secular de la Iglesia?
Bueno, yo no creo que exista un terraplanismo secular de la Iglesia. Lo que sí existe es algún que otro iluminado por ahí que afirma que la Biblia demuestra que la Tierra es plana. Es que yo no salgo de mi asombro en estos tiempos que la gente niega más y más evidencia. No, el COVID no existe, no existe.
Para que no lo tiene, ¿no? O no,
claro,
lo ha pasado.
Sí, exactamente, ¿no? Pero otra cosa es la forma en la que se ha gestionado, pero eso es otra cuestión. Pero en realidad que estas cosas están, ¿no? Y entonces ahora lo del terraplanismo y tal, que vuelva a nuestro debate del siglo XXI, no, a mí no deja de sorprenderme.
Sí.
Es verdad que los textos, o al menos los grandes especialistas en terraplanismo, citan fundamentalmente dos pasajes de la Biblia. Uno se encuentra en Apocalipsis, ahí se dice que después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra. Y el otro texto que se encuentra en Daniel, mira que lo busco, sí, habla de un árbol, dice que este árbol se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alzaba a ver desde todos los confines de la tierra, ¿no? Según los defensores de las teorías de los terraplanistas, pues estos cuatro extremos de la tierra se refieren a las cuatro esquinas de una supuesta tierra plana o cuadrada.
Yeah.
Además interpretan que un árbol no podía ser visto desde los cuatro confines de la tierra si es esférica. Bueno, vamos a ver, la palabra que hay aquí, si miramos el guión original, en hebreo vemos que habla de Sof, ¿no? Que es el final, es el término, es el confín. Y si miras el texto de Apocalipsis en su forma griega, pues habla de gonía, que es el ángulo, que es la esquina. Incluso puede ser el rincón. Pero, vamos, tanto los cuatro extremos de la Tierra como los confines de la Tierra son modismos que se usan. Igual que en español los usamos hoy para referirnos a algo que está alejado, que está distante, pero eso no quiere decir que sea plano. Y en la misma Biblia encontramos justamente la postura contraria. Los que defienden, no que defiendan, sino los que dicen que la Biblia es una adelantada a los tiempos y ya había avisado de que la Tierra es redonda, ¿no? En Isaías se dice que el que está sentado habla de la curvatura de la Tierra o el círculo de la Tierra, ¿no? Y en el libro que ya hemos hablado antes de él, en el libro de Job, hay una escena al comienzo del libro en el que Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y dice, vengo de rodear la Tierra. Por tanto, ya Satanás sabía que la Tierra era redonda, ¿no? Pero mira, volvemos al tema. La Biblia no es un libro de ciencia, entonces no creo que debamos utilizar ninguno de estos textos ni para defender que la Tierra es redonda ni para defender que la Tierra es cuadrada o plana.
Hay que tomarla como es. Sí. Y Ricardo, el Cantar de los Cantares es un poema erótico colado de rondón en la Biblia.
Vamos a ver, es un poema. ¿Tú lo has leído, Carmen?
Sí.
Sí, vale. Es un poema muy divertido. A mí me gusta mucho. Recuerdo una clase con uno de los grandes. Ese sí que era uno de los grandes especialistas en Biblia, el profesor Luis Alonso Schekel. Y alguien le preguntaba, ¿y el texto aquel cuando dice voy a meter mi llave por la cerradura y tal? ¿Esto a qué se refiere, no? Y entonces este hombre, el señor de 80 años, con una barba enorme, muy larga, y entonces le mira y dice, ¿usted está casado? Y dice, sí, mira, si le tengo que explicar yo esto a usted, vamos mal, ¿no? Claro, El Cantar de los Cantares es uno de los libros más extraños, más desconcertantes de toda la Biblia. Porque no trata de ningún tema religioso, no habla de la salvación, ni de la fe, ni de Dios, ni de los mandamientos, ¿no? Tampoco parece dejar ninguna enseñanza espiritual ni moral. Es una colección, como tú decías, de poemas de amor, en donde una pareja va contando con un lenguaje sensual, erótico, según su época. Es un texto oriental, está escrito al estilo oriental, con los gustos orientales. Pues nos va contando, pues eso, pues sus gestos de aproximación, amorosos, ¿no? Y el Cantar de los Cantares, como escrito del Antiguo Testamento, pues la verdad es que lo tuvo difícil para poder entrar en el canon bíblico, porque partes del Cantar de los Cantares se utilizaba como canciones de taberna. Mira, hay en algunas regiones de España, concretamente conozco en la zona de Toledo, que cantan los mayos. Es una definición, los mozos del pueblo cantan y van describiendo las partes de la muchacha. Tu nariz es no sé qué, tus ojos no sé cuánto, tu pelo no sé qué. Claro, eso encontramos también en el Cantar de los Cantares. Se hace una descripción de la muchacha comparándolo con cosas, ¿no? Claro. Él lo compara, el autor de Cantares, el Cantar de los Cantares, lo compara pues con cosas que conoce, pues con las ovejas de Galaad o con la nariz de no sé qué que mira hacia Damasco, ¿no? Bien, debe ser preciosa la torre, pero bueno, esa es la cosa. Pero debido a este abuso que se hacía de él y lo provocativo de algunas imágenes, pues como he dicho, costó mucho que entrase en el canon. Y los rabinos, claro, empezaron, ¿cómo meter este texto dentro del canon bíblico? Los rabinos comenzaron a interpretarlo en sentido simbólico. Así el amado pasa a ser Dios, la amada pasó a ser el pueblo de Israel, a quien Dios busca para darle su amor, y de ese modo el sentido natural que tenía el Cantar de los Cantares se fue eclipsando totalmente. Y cuando el libro pasó a los primeros cristianos, estos dijeron, no, aquí no podemos estar hablando de estas cosas, estas son guarrerías, estas cosas no hay que hablar, ¿no? Y cambiaron el simbolismo e interpretaron que el amado era Cristo, la amada era la Iglesia, a quien Cristo venía a buscar y darle su amor, y esta fue la forma en que siempre se leyó, una parte de la historia de la Iglesia, leyó el Cantar de los Cantares, en la que lo interpretaron los padres de la Iglesia, los escritores espirituales y muchos intérpretes habituales. Y en nuestros días, los intérpretes de la Biblia están intentando redescubrir el sentido natural del libro y su correcta interpretación, es decir, un canto de amor entre dos jóvenes que proponen la fidelidad y la exclusividad de la pareja como el ideal revelado por Dios para las relaciones humanas. Básicamente es lo que yo entiendo en Cantar de los Cantares.
Exacto, exacto. Así es. ¿Ha llegado de alguna forma música de los tiempos bíblicos?
Que yo sepa, no. Lo que puedo decir es que la Biblia fue escrita para ser cantada. Ya se sabe que las cosas cantadas entran mejor y se retienen mejor en la memoria.
Sí.
Por eso los masoretas medievales, o sea, aquellos que se dedicaron a poner vocales para que el texto quedase fijado, vocales al texto hebreo me refiero, pues incluyeron anotaciones de cantilación que dan cierto ritmo, cierta musicalidad a la lectura del texto hebreo. Lo que sí nos han llegado es el nombre de algunos instrumentos musicales. En la Biblia se habla del shofar, del pandero, del címbalo, de arpas. Es más, nos han llegado los títulos o las tonadas de algunas canciones que debían ser muy conocidas en el momento y que se utilizaban para la alabanza y para adorar a Dios. Pero claro, no tenemos ni idea, no tenemos la partitura. Se habla de la melodía de Gad, no sabemos lo que es, o de la cierva de la aurora. Hay una que es curiosa cuando estás traduciendo el texto y dices, bueno, ¿y esto qué es? Lo que se llama la paloma silenciosa de los lejanos lugares.
¿Vaya?
Pues bueno, debería ser precioso, pero no conocemos.
Bueno, pues es una lástima, ¿verdad? A ver, Ricardo, ¿los evangelios son traducidos al griego de originales en arameo? ¿O no?
Uy, esta pregunta creo que sé de dónde viene. intuyo una mano por detrás. A ver, la idea de que todos o algunos de los evangelios fueron escritos originalmente en un idioma distinto al griego viene de muy antiguo. Esto ya viene desde Papías, es un obispo del siglo II, y después de él otros han especulado con la posibilidad de que algún evangelio, especialmente el evangelio de Mateo, fuese escrito originalmente en hebreo o en arameo. Pero claro, sería un evangelio perdido, porque hasta el momento no tenemos constancia de su existencia. Los estudios modernos han demostrado que esto es muy poco probable. Sin embargo, de vez en cuando, algún académico trata de demostrar que existió un original arameo de Mateo. Lo cierto es que esa hipótesis, hoy por hoy, no ha encontrado mucho apoyo entre la comunidad científica. Aunque digo, algún investigador de vez en cuando pues vuelve a esta cuestión. Pero no tenemos ningún manuscrito, ni siquiera que haya una palabra, alguna expresión. Lo que sí tenemos en el Evangelio, durante el Evangelio de Mateo, es que a veces menciona alguna palabra, alguna expresión que proviene del arameo o del hebreo. Caso más característico, pues Jesús cuando está en la cruz y aquello de Eli, Eli, lama sabactani, o cosas así. Pero más allá de una palabra, una expresión, no tenemos.
¿Y qué grado de historicidad tienen los evangelios, Ricardo?
Vamos a ver, los relatos evangélicos tienen visos, tienen
ya
elementos.
Ya sé que de aquí podía sacar mucho, pero en fin, rápidamente, para tener una
noción. Ya, no, es que esto... Claro, es que estamos, mira, aparte de verlo como científicos bíblicos, pues también está la parte de personas que se acercan a estos textos como textos de su propia experiencia de fe. Entonces, claro, son temas siempre tocando materia peligrosa, no, pero materia delicada.
Claro.
La palabra. Vamos a ver, yo te doy mi respuesta tal y como yo lo entiendo. Los relatos evangélicos tienen visos, tienen elementos de historicidad. Tienen elementos que nos enganchan en una historia humana. Pero no son relatos históricos como tal, no son relatos historiográficos, porque lo que vamos a encontrar son relatos teologizados, que están escritos con un fin mayor, y el fin mayor es transmitir una enseñanza de fe, una enseñanza espiritual, una enseñanza teológica. Entonces, ¿lo histórico está presente? Sí, pero su primer interés es transmitir verdades de fe, lo cual no impide que aporten datos históricos. Vamos a ver, cuando, por ejemplo, pensamos en el nacimiento de Jesús, en esos relatos, hay pocos relatos del nacimiento, son de los cuatro evangelios solamente en dos, pero se mencionan personajes, se habla de Poncio Pilato, se habla de Herodes, se habla de Augusto, que es el emperador, se habla de Cirino, el gobernador. Pues bueno, son personajes que nadie pone en duda su existencia, porque está atestiguada su historicidad. Pero sin embargo, aunque mencione a estos personajes, no es un libro de historia. Pero la historia de la fe sí está enraizada en una historia humana. Eso es muy importante. No es un libro de historia, pero la historia de la fe sí está enraizada en una historia humana. Sí. Ese es un poco el mecanismo inverso. Así que leamos los textos. Yo creo que la clave es la que fueron escritos, no para hacer un tratado de historia, pero sí con relatos que tienen historia.
Estupendo. ¿Y en qué lengua se supone que hablaba Jesús?
Bueno, esto... aplicamos la lógica, porque no tenemos ningún escrito de Jesús. Jesús no dejó nada escrito y mucho menos nos dejó nada grabado.
Por supuesto.
Y digo esto porque, claro, seguramente Jesús hablaba arameo y siendo de donde era, de la zona de Galilea, pues quizá con acento galileo.
Claro. Ya.
Pero él sí que sabemos, por una escena que aparece en los evangelios, que conocía hebreo. Pensemos que el hebreo era en sus días la lengua cúltica, era la lengua que se utilizaba en la sinagoga. Y hay un relato en el que dice que Jesús llega a la sinagoga un Shabbat y le dicen, lee el texto. Y entonces él desenrolla el rollo, y lee el profeta Isaías, un texto del profeta Isaías. Por tanto, él sabía leer hebreo. porque en la sinagoga hasta día de hoy los textos bíblicos no se leen en traducciones, se leen en la lengua original. En cualquier sinagoga del mundo el texto se lee hoy en hebreo, igual que en cualquier mezquita el texto sagrado se lee en árabe. Bien. Pero Jesús posiblemente... Sí, ¿perdona?
No te estaba diciendo nada.
Sí, sí. Digo que Jesús seguramente hablaría algo de griego o algo de latín, puesto que era la lengua internacional de comunicación. Pero más allá de eso, es que era la lengua de los conquistadores. Su tierra estaba dominada por los romanos. Cerca de Nazaret estaban construyendo una macro ciudad en ese momento para la gloria del Imperio Romano. Entonces, si Jesús pudo ser carpintero o pudo ser albañil, bueno, son dos opciones, pues hombre, si aquella gente hablaba latín, Jesús algo de latín, quizá podría saber algo de latín y algo de griego. Pero esto ya es conjetura.
¿Sí? No, Ricardo, es que no se ha pasado, ha habido un corte o algo por aquí. Nada, continuamos. ¿Habías terminado ya? Es que se ha cortado un poco.
Sí. Había terminado, sí.
¿Algún apóstol lo escribió o eran analfabetos?
Bueno, de esto ya hemos hablado antes, ¿no? Cuando me he referido a la...
Sí, bueno,
sinonimia.
Sí, es verdad.
Algunos libros, sí, pero vamos, algunos libros de la Biblia se atribuyen a personajes relevantes, como he dicho antes.
Sí.
Pero vamos a ver, sabemos que era...
No pasa nada, ya.
No, pero no hay problema, porque además piensa una cosa, esto antes no lo pude decir. Piensa que esas personas, nos dice el propio relato, eran pescadores. Tú te imaginas a un pescador que trabaja de sol a sol para mantener a su familia, que tiene unos altos conocimientos
pues
de lengua
sí.
griega para poder escribir estos relatos. Pues es difícil de asimilar, ¿no? Lo cual no quiere decir que en sus orígenes esos relatos tuvieran como fuente primera el testimonio oral de aquellos que estuvieron cerca de Jesús, que vivieron con él, que caminaron con él, que lo oyeron hablar y demás, y luego sus escuelas, los transmisores, pues lo pusieron por escrito. Es un poco lo que dice hoy los especialistas.
Claro, es así. Pues otro momento de respiro, Ricardo. Hacemos otra pausa. ¿Qué te apetece que escuchemos ahora?
Pues mira, es una... me gustaría escuchar una canción llamada Los Girasoles, de Rosalén. Y me gusta porque he descubierto en las letras de esta compositora y esta cantante una sensibilidad especial para las situaciones dolorosas de nuestro tiempo. Y esta canción en concreto, Los Girasoles, hay una parte que dice, vaya año pasamos, ¿no? Y así está siendo. A ver si remontamos, sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes, que llevan, por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás, los que no participan de las injusticias, no miran a otro lado, los que no se acomodan, los que riegan siempre su raíz. Pues me parece letras muy, muy
fantásticas,
potentes en estos tiempos y muy necesarias.
Pues sí, pues vamos a escucharla.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes, que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar.
antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Cruce de caminos.
¿Cuántos años tendría la Virgen María cuando se quedó encinta?
Después de habernos escuchado esta canción, esto nos va a venir bien, ¿no?
Sí. A ver, pues es que ninguno de los evangelios dan ese dato. Pero seguramente sería una mujer joven para nuestros estándares actuales. Estamos pensando que María podría tener unos 14, 15 años. Esto no va a ser lo que se piensa, ¿no? Teniendo en cuenta que la esperanza de vida en aquel entonces en Palestina era de unos 40, 50 años.
Claro.
Y además hay un texto apócrifo que no está dentro del canon bíblico, el Protoevangelio de Santiago, que dice que la Virgen tenía 15 años. Bueno, no vamos a asegurarnos, sí, pero vamos, baraja en torno a los 14, 15 años.
Da igual que fuera un año más o un año menos tampoco, pero bueno.
Era joven para nuestros estándares, pero para el de la sociedad de su momento, pues seguramente no.
Claro. ¿Y los apóstoles qué edad tendrían? ¿Más o menos como Jesús?
No lo sabemos. Había algunos que eran más jóvenes, pero no sabemos exactamente los años que tendrían. Es un dato que tampoco aportan.
Yeah.
No sabemos.
¿Y todo lo que se ha contado sobre María Magdalena en términos sentimentales con Jesús es pura literatura o hay algo de verdad?
Vamos a ver. Pobre María. Durante casi 2000 años hemos considerado a esta pobre mujer como una prostituta, ¿no? Que al escuchar un día las palabras de Jesús se arrepiente de su pasado, se convierte y desde entonces lo sigue a todas partes. Está a los pies de la cruz y es eso, la amiga fiel que siempre está cerca, ¿no? Algunos, como tú decías, pues lo han visto también como que era la amante o que tuvieron incluso alguno por ahí a la que Jesús no fue crucificado y se fueron a vivir a otro lugar. Esto es ciencia ficción, no tenemos esos datos, ¿no? Lo que sí vemos es que los cuadros, tanto los que vemos en las iglesias, en los museos, se la representa siempre con ropas provocativas, con un manto rojo o escarlata, ¿no? Que era el color de la lujuria, el cabello suelto, arrodillada. Bueno, entonces, cuando intentamos buscar en el Nuevo Testamento a esta mujer pecadora, lo que pasa es que hemos visto e interpretado mal los textos. No encontramos ni un solo episodio que refleje la imagen de prostituta que tenemos de ella. Sin embargo, hay un dato que es muy importante de María Magdalena, ¿no? Y es que es posible que ella fuese una mujer enferma, que es curada por Jesús, que lo siguió incondicionalmente, que estuvo presente durante su crucifixión, que asistió a su sepultura y que fue testigo de la resurrección. Y además tiene el privilegio de que ser la primera mujer que anuncia que Jesús ha resucitado, ¿no? Así que, pobre María, qué mala reputación le hemos dado a la...
Sí, pobrecilla,
la
es verdad.
Sí.
Y Ricardo, ¿cuáles dirías que son las mujeres más importantes de la Biblia? Aparte de María, claro.
La Biblia se menciona a muchas mujeres. Algunas de ellas no salen bien paradas. Pero es cierto también que muchas de ellas son presentadas como ejemplo de valentía, de inteligencia, de bondad. Pero también como personas desasistidas socialmente, apartadas y, como decimos hoy, ninguneadas. Si tengo que pensar en dos, voy a decir una, porque tenemos poco tiempo, voy a decir una. Que es la misma que dije antes, que es María Magdalena. En una sociedad en la que el testimonio de la mujer ante un juez no tenía ninguna validez si no estaba respaldado por un hombre, esto es muy duro, ¿eh? O sea, sí. Daba igual, aunque una mujer hubiese sido testigo de algo, si estaba delante de un juez, no valía para nada esas palabras si no estaba respaldado por el testimonio de un hombre. Pues nos encontramos a esta mujer asumiendo una enorme responsabilidad. Ella es de las primeras que se entera de la resurrección de Jesús, y no solo eso, sino que además tiene un fascinante encuentro con Cristo resucitado, y este le envía a anunciar a los apóstoles que el maestro de Galilea, el que fue crucificado en el Gólgota, ha vencido la muerte y ha resucitado. Esto es asombroso.
Asombroso. Es verdad.
Porque la han colocado por encima de los hombres de su época.
Mira.
Nos damos cuenta. Es un auténtico texto de encumbrar a la mujer en el lugar que le corresponde, en igualdad con el hombre.
Eso está fenomenal.
Por eso a mí este es un texto que me encanta.
Ricardo, ¿la Trinidad es bíblica?
Bueno, en la Biblia no se habla. Vamos a ver. En la Biblia sí se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si me estás preguntando por la palabra Trinidad como tal, no aparece. La Trinidad como dogma de fe sobre la naturaleza de Dios se sustenta con las enseñanzas bíblicas, pero no es una palabra que aparezca como tal en la Biblia.
Yeah.
El primero que usó la palabra Trinidad o Trinitas fue Tertuliano, parece ser, allá por el siglo III, a comienzos del siglo III. Y luego en diversos concilios, especialmente en los siglos IV y siglo V, se fue dando forma al enunciado del concepto trinitario. Pero, repito, la palabra Trinidad como tal en la Biblia no aparece.
Pues Ricardo, así seguiríamos pregunta tras pregunta, pero el tiempo del programa llega a su fin y hemos de detenernos en este punto. Mil gracias por todos tus conocimientos y por unas respuestas tan claras y tan didácticas. Ojalá podamos volver a encontrarnos en las ondas para seguir sobre este tema y otros muchos que podrías contarnos.
Carmen, ha sido un placer estar con vosotros hoy. Poder hablar de esas cosas que a mí ya sabes que me fascina.
Ya lo sé.
Y ya sé que ha sido difícil que pudiésemos encontrar un momento para poder hablar, pero no nos rindamos, que hay más ocasiones. Yo ya sabes que estoy encantadísimo de poder charlar contigo.
Y yo,
humano y de lo divino, lo que quieras.
Y yo contigo. Exactamente, pues nada, continuaremos. Nosotros continuamos con nuestras cosas. Y...
Muy bien.
Y ha sido un placer y ya sabes, te doy las gracias por eso, porque sé que tu tiempo es oro y te estoy sumamente agradecida.
Yo encantado de estar con vosotros, ya lo he dicho.
Pues nada, gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Y gracias también a todos los oyentes de Cruces de Caminos, Saritorio en la realización y Carmen Leínez, quien nos habla, os mandan un milenario abrazo desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Cecelices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.